Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema del derecho a la identidad, de la identidad, en este caso con la historia de uno de los nietos restituidos, esos bebés que fueron robados durante la dictadura militar, fueron entregados a matrimonios que no eran sus padres biológicos, obviamente. Y no es que fueron adoptados, sino que fueron inscriptos como propios, lo cual es un delito, es justamente el robo de identidad. Vamos a estar hablando con Andrés Lablunda Fontana, hijo de Mabel Lucía Fontana y Pedro Lablunda, desaparecidos el 20 de abril de 1977, cuando Andrés tenía apenas 3 meses de vida. Vamos entonces con esta charla, con la conversación, con la historia, con el testimonio de Andrés Lablunda Fontana. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, Conrado y toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, repasemos tu historia. Contame vos cómo fue lo que vos recuerdes de tu infancia y cómo fue el momento de enterarte de tu verdad, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, mi infancia fue en la ciudad de Mar del Plata. Yo viví desde que tenía 1 año hasta los 25 años en esa ciudad. Y yo nací, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, cuando mis padres estaban en la militancia. Ellos eran militantes peronistas montoneros. Y en abril de 77 sucede el secuestro en un operativo donde estábamos los tres, en San Fernando. Y desde ese momento, desde abril del año 77, yo no los vi más a ellos. No tuve más contacto, ni sé lo que me sucedió, más allá de las averiguaciones, investigaciones que estoy haciendo. De hecho, soy querellante en la causa de Campo de Mayo. A mí me dejan con unos vecinos ahí en San Fernando, y esos vecinos después se trasladan a Mar del Plata. Ellos hacen van a una comisaría, denuncian, es decir, una familia que no estaba involucrada con la dictadura ni con los militares. Van a la justicia y las jueces menores, Ofelia Hex, que ya hoy está comprobado su vinculación y complicidad con la dictadura, de hecho participó en otras apropiaciones más, de San Isidro, que es fallecida, me entrega en una guarda, que después se configura una adopción plena, viciada, ¿no? Porque no hizo las investigaciones y las averiguaciones que debía hacer para darme con mi verdadera familia. Y bueno, esta familia me adopta, me pone un nombre, que no era mi nombre, me llamé durante casi 30 años Mauro Gabriel Cabral, y así me crié, con ese nombre, con esa identidad, sin saber quién era, hasta que me entero a los 21 años recién. A los 21 años me entero que no era hijo de la familia que me estaba criando y que mis padres habían sido secuestrados y posteriormente desaparecidos por la dictadura militar de los años 70.
Historias fragmentadas.
No me entero, lamentablemente no me entero por la propia familia que me adoptó. Ellos no pudieron, no quisieron. Yo hoy los entiendo a ellos también, víctima de la dictadura. No hubo una mala fe de parte de ellos, pero sí hubo mentiras, ¿no? Entonces, sea la mentira, si la buena fe lleva en el corazón la mentira, tenemos que hablar de una apropiación, ¿no? No le cabe otra palabra que no sea apropiación. Cuando no hay verdad y al otro lo consideras un objeto y no un sujeto, estamos hablando de apropiación. Esto me llevó muchos años elaborarlo, ¿eh? Y por eso lo digo en este tono y con este ritmo, porque en los casos, en este tipo de casos como el mío, como que la cosa queda en un gris, porque si, bueno, no fueron militares, pero no estaban involucrados con la dictadura, pero te quisieron, te criaron, te cuidaron, pero te mintieron, ¿no? Y no te permitieron saber quién eras vos realmente, quiénes fueron tus padres, tu familia, tu identidad. Bueno, es algo gravísimo que quizás en aquellos tiempos tampoco se veía, y esta es la lucha de abuelas increíble, titánica, de poner a la identidad como un derecho básico, humano, universal. Tan importante que quizás en esa época, en los años 80, ponele, no tenía, por lo menos en la sociedad argentina, en la comunidad argentina, no tenía el valor que tiene hoy, que es algo hoy muy respetado y valorado. Gracias también a la misma lucha de las abuelas.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y a mí me localizan en el año 84 las abuelas, yo soy uno de los primeros nietos localizados. Pero ahí, en ese reencuentro que hubo, yo tenía 7 años, las dos familias, se arma ahí como un acuerdo medio muy forzado por parte de la familia adoptante o apropiadora, bueno, de que yo iba a seguir viviendo ahí con la familia que me estaba criando. También es una situación difícil para, yo soy padre y justamente ahora mi hija casi tiene la misma edad que cuando a mí me recuperaron. Imagínate un chico de 7 años viviendo con un hermano, que yo tenía un hermano de crianza, que pensé, no sabía que no era mi hermano, yo siempre lo tuve hasta los 20 años, pensé que era mi hermano. Muy difícil también explicarle la situación, bueno, porque también se planteaba ahí la posibilidad de que me vaya a vivir con mi familia biológica. Que quizás hubiese sido lo que correspondía, ¿no? Pero bueno, sucedió de esta manera. Yo quedé viviendo con esta familia que me había apropiado hasta mis 21 años, que me entero por una visita que me hace a Mar del Plata una prima biológica mía que vive actualmente en Junín y que vivía en ese momento en Junín, me va a visitar porque yo, digamos, de alguna manera quedé en contacto con mi familia biológica, pero no sabía que era mi familia biológica, y ellos me hacían visitas periódicas a Mar del Plata, mi familia paterna más que todo, porque la materna nunca pudo, o nunca pudo, o sea, interesarse o buscarme, mi familia biológica paterna, los Lablunda, pero yo no sabía que eran... No sabía que eran mis parientes, ¿no? Eran como unos parientes lejanos. Era todo una mentira sobre la mentira, ¿no? Era como una bola de nieve que cada vez iba siendo más grande. Es más, la Cristina, que era la mujer que me crió, se había hasta armado ella misma, como que me había tenido de manera normal, un parto natural. Bueno, fue mentira tras mentira que, bueno, en un momento eso se rompe, ¿no? Eso se fragmenta. Vamos, ¿no? Esa historia se fragmenta. Para bien, ¿no? Porque era una historia totalizada ahí y bueno, eso se fragmenta ahí. Pero una fragmentación, parcial, si se quiere, porque yo tomo esa verdad, yo la asumo cuando mi prima me cuenta una noche, me acuerdo en Mar del Plata, al lado del mar, mira, me acuerdo como si fuera hoy esa escena, me cuenta que año 99, digo, para contextualizarlo, apogeo del neoliberalismo también, otro país. Me entera que, bueno, que soy, me cuenta que soy hijo de desaparecidos, que mi padre no es mi padre, y yo en ningún momento dudé.
Historias fragmentadas.
Uno sabe que no es hijo de la familia que está creando, uno lo sabe, inconscientemente lo sabe, pero ahora rebelarte ante eso es una decisión impresionante, ¿no? Una decisión muy fuerte, muy profunda. dolorosa, es enfrentarte al dolor de reconocer que tus padres no son tus padres, ¿no? Mirá vos qué tema trascendental en la vida de una persona. Y entonces, bueno, yo me cuenta mi prima, yo entiendo que es verdad, y me costó, cuando yo me entero, me costó enfrentar a ellos, a lo que eran mis padres, lo que yo pensaba que eran mis padres en ese momento. Pasó un año, hasta que, bueno, lo cuento y le digo, bueno, ellos ahí como se pusieron muy mal, pero su reacción fue, bueno, ya está, ya pasó, nosotros te quisimos, te criamos y te queremos, y bueno, sigamos así, borrón y cuenta nueva, y siga el baile, ¿no? Y yo, pues, así fue la actitud de ellos en su momento, ¿no? Y yo, por otro lado, bueno, yo empecé el trabajito de la reconstrucción. De la reconstrucción de mi historia.
Historias fragmentadas.
Yo la tenía territorialmente toda dispersa mi historia, porque mi mamá era de Paraná, mi papá de Junín, yo estaba viviendo en Mar del Plata en ese momento, yo había nacido en San Fernando, bueno. Fue todo ahí un periplo que empecé a transitarlo de a poco, pero con una direccionalidad, ¿no? Ahí yo encaré un camino, definí una traza, con distintas intensidades, con idas y vueltas, marchas y contramarchas, pero bueno, yo ahí lo encaré y fui. No me cambié el nombre, no recuperé mi nombre verdadero que me habían puesto mis padres era Andrés Lablunda, y en ese momento que yo lo escucho a Ignacio Guido, y lo entiendo por lo que pasa, porque es una contradicción muy grande, ¿viste? Y necesitas tiempo, necesitas madurarlo, digamos, es como dar un salto al vacío, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo era Mauro, pero yo ni, cuando me enteré ni pensaba en cambiarme el nombre o recuperar el nombre en ese momento. Yo eso necesité un tiempo, recorrer un camino. Es un cambio de posición subjetiva, ¿viste? Muy, muy, muy fuerte, ¿viste? Solamente cuando pasás un proceso así te das cuenta de la importancia de lo que es un nombre, de lo que es la identidad, que te redefine todo, porque no es solamente redefinir tu vínculo con la familia que te crió, sino es redefinir el vínculo con tu todo, y el todo es son todos tus afectos. Y por afecto es la familia más cercana. Son tus primos, son tus amigos, es tu barrio, es tu lugar, tu territorio, tu vida completa. Entonces, atravesar, redefinirte, todo, todo. Entonces es muy profundo. Y para eso necesitas tiempo. No es una decisión de un día para otro. Y en estos casos, en el caso de mi historia, donde te encontrás que, bueno, que la gente que te apropió no estaba vinculada con la dictadura, entonces como que queda la cosa ahí.
Historias fragmentadas.
Yo seguí, definí el camino y seguí. Después, en el año 2002, 2003, me voy de Mar del Plata. Yo había terminado ya de estudiar, hice una carrera universitaria ahí con mucho esfuerzo en la Universidad de Mar del Plata. Y ya como que quería irme, y con las cosas de hacer un posgrado, de irme, me fui de Mar del Plata. Y eso me ayudó mucho salir del territorio, mirar desde afuera la situación desde una exterioridad. Me ayudó, y ese proceso se vio muy fortalecido también por empezar, o sí, por empezar una carrera de tipo más pública, política. Yo conozco en ese momento, en el año 2002-2003, a Alicia Kirchner, que resultó ser amiga de militancia de mi padre en La Plata cuando estudiaban. Y empecé a recorrer un camino junto a ella, ¿no? Cruzan las emociones.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y eso, claro, eso fue muy fuerte porque me permitió resignificar mi historia. Mucho, mucho. Uf, perdón. Y bueno, ahí fui construyéndome, reconstruyéndome, volver a unir lo fragmentado, ¿no? Por eso me gustó mucho el programa, como se llama Historias Fragmentadas, me parece muy interesante plantearlo desde ahí, porque hay que fragmentarse para volverse a juntar. Esto es así, es un rompecabezas que uno lo entiende todo unido, pero está pegado con mentiras, ¿viste? Está pegado con mentiras, y eso hay que desarmarlo. Y es una decisión individual también, ¿eh? Porque las abuelas te ayudan, todo, pero después es uno, ¿viste? El que tiene que desarmar, desarmarse, replantearse, redefinirse y ir a buscar ese deseo que pensaron tus padres, ¿viste? Y eso es muy, muy digno, es liberador, pero se transita también con dolor, con contradicciones, con idas y vueltas y demás. Pero bueno, entonces, el 2003, yo lo empiezo a transitar ahí y eso me ayuda mucho a mí porque me permite entender la propia vida de mis padres, qué hicieron, por qué lo hicieron, cómo era la militancia de ellos, por qué peleaban, por qué luchaban, por qué dieron su vida, bueno, un poco todo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Después sucede un hecho que a mí me marcó y me empujó casi a tomar la decisión de volverme a llamar a Andrés, que fue lo del 2008, lo de la crisis con el campo, con las patronales. A mí, ahí ya me encontró a mí en otro lugar, un lugar distinto, un lugar más crítico de mi propia historia, más dividido, esto más fragmentado, por suerte, porque me empezó a replantear quién era, por qué me seguía llamando con ese nombre, como que ya Mauro no me significaba, ¿no? Como que necesitaba desprenderme de eso, necesitaba desprenderme de eso porque era así como la piel de la serpiente, ¿no? Necesitaba ya dejar eso que me recubría, pero que el contenido de esa persona que estaba haciendo no era yo,
Historias Fragmentadas.
¿no? Y el 2008 a mí me pegó muy fuerte. Esa crisis ahí me resonó internamente de una manera muy, muy, muy grande. Porque sentía ahí que la lucha de mis padres como que estaba haciendo, se ponía otra vez arriba de la mesa, como que esto cuando se estaban discutiendo ahí esos dos proyectos de país, que hasta ese momento el proceso político del kirchnerismo era no tenía, si bien Néstor ahí ya había dado las peleas fundamentales, básicas para lo que vino después. Hasta el 2008 como que no estaba tan claro sobre la mesa los dos proyectos del país en disputa. O sea, a mí eso me pegó mucho. Yo recuerdo hoy, vos estás ahora haciendo la nota de San Fernando, a muy pocas cuadras de ahí hicimos un homenaje en la calle Constitución, al 1200, donde fue el secuestro de mis padres. Hicimos un producto de una investigación que estaban haciendo los chicos de las escuelas secundarias de San Fernando con el programa Jóvenes y Memoria, que es un programa espectacular de la Comisión Provincial de la Memoria, que investigan acerca de la historia de los desaparecidos del lugar, tomaron la historia de mis viejos, y me acuerdo que me lo propusieron allá por el 2007, y yo ya venía ahí muy cuestionado conmigo mismo de por qué me seguía llamando de esa manera. Me acuerdo, tengo una anécdota buenísima. La fui a ver a Estela en el año 2007. Me acuerdo que fuera hoy. Digo, Estela, mirá, me pasa esto. Soy Mauro, pero también quiero ser Andrés. Digo, ¿y qué te parece si me llamo Mauro Andrés? Mauro Andrés Cabral La Blunda, y me dice, es una ensalada lo que querés hacer. Y te juro que me dijo así, estaba ahí en la sede de las abuelas que la veo, ¿verdad? Y me clavó una espada, ¿sí? Me atravesó, me hizo tra, ¿viste? Y ese día murió Mauro, ¿viste? Bueno, y salí, pero te juro que sería atravesado, ¿eh? Sí.
Historias fragmentadas.
Es muy fuerte porque en esa propuesta vos estabas como proponiéndote la ancha avenida del medio, ¿no? Como decir, asumo a Andrés, pero no largo a Mauro. Era como querer sostener todas las partes. Y lo que te dijo Estela es clarísimo. Es decir, podría haber sido incluso eso tu nombre durante un tramo de tiempo. Pero era claro que en esa transición, en algún momento,
Se tenía que tomar posición, me
tenía
ayudó
que
a tomar
definir.
posición, me ayudó a tomar posición. Y bueno, entonces se fue dando así todo, ¿viste? Y lo del 2008 para mí como terminó de definir, ¿viste? Fue un ejercicio de identidad, eso. Y bueno, ahí a muy pocas cuadras donde estás vos ahora, con los chicos hicimos un acto. Un reconocimiento a la historia de mis padres, a identificar el lugar también, para que los vecinos de San Fernando sepan lo que pasó en ese edificio y demás. Hacía 30 años se cumplían, mirá, se cumplían 31 años de la desaparición de mis padres en ese momento. Yo tenía 31 años en ese momento, yo tenía 31 años, y casualmente la edad del secuestro de mis padres fue cuando ellos los dos tenían 30, 31 años. Entonces el número 31 como que quedó ahí muy marcado para mí. Y bueno, fuimos, hicimos el acto, yo me acuerdo, y yo ahí ya fui, y digo, bueno, es el momento, es el momento, es el momento, hicimos toda la mierda, es el momento, y es el momento de dar el salto, ¿viste? Es el momento de tener que dar el salto, y lo di públicamente. Entonces subí a ese escenario, me acuerdo, siendo Mauro, y lo anuncié ahí, bueno, listo, hasta acá llegué, y me bajé del escenario siendo Andrés Lablunda, ¿viste? Y ya está.
Historias fragmentadas.
Y hice el cambio, y di el salto, y le puse la bisagra, y empecé un nuevo camino, volví a ser el que era, digamos, yo salí de ese departamento siendo Andrés en el año 77, mis padres llevándolo secuestrado, yo de alguna manera también secuestrado o apropiado, y volví a ese mismo lugar a definirme como quien verdaderamente era, y a partir de ese día, 20 de abril del año 2008, recuerdo el olor, tengo marcado en mi memoria olfativa el olor a los pastos quemados. ¿Te acordás que hacían esos grandes incendios en la zona norte? Bueno, sentí ese olor, lo tengo atravesado, como en el parto, porque fue un parto, ese día fue un nuevo parto, un volver a nacer. Lo tengo ese olor de los pastos quemados, de la oligarquía argentina. Sí.
Historias fragmentadas.
Y bueno, y ahí empezó después, empecé ahí, me anuncié como Andrés Lablunda, y después fue la batalla por mi documento, porque tuve ahí una batalla legal tremenda, porque ¿qué tuve que hacer? Anular la adopción plena, ¿viste? ¿Y qué pasó? Me encontré que mi expediente de adopción estaba desaparecido también. Bueno, ahí también las abuelas me ayudaron mucho, Elsa Freijó, la abogada abuela, en su momento me ayudó. Hasta hoy en día, mirá, hasta hace 5 días, Conrado me entregó una escritura de mi casa, hace mirá, años todavía, mirá vos todo lo que, con mi nuevo nombre, bueno. Y ahí empecé una batalla legal, muy dura, porque me acuerdo cuando me junté con la jueza me decía, cuando le fui a decir, bueno, yo quiero anular la adopción porque necesito recuperar mi verdadero nombre. Y lo primero que me dice la jueza cuando me siento, me dice, ¿vos estás seguro que le querés hacer esto a tus padres? Y cuando se estaba refiriendo a mis padres, se estaba refiriendo a mis padres de crianza. Que yo esto no lo hago, no lo hice, no lo hago ni lo sigo haciendo en contra de ellos. No es en contra de esa familia, que yo también la entiendo víctima de esa dictadura genocida y todo lo que implicó para nuestro pueblo. Era por mi propia identidad y por la reivindicación de la memoria de mis padres biológicos, ¿viste? No, pero fue muy, muy loco el cambio de ella, porque la lucha la empecé ahí, fue en el año 2008, con esa jueza. Dura, 5 años fue esa lucha y recién en el año 2013 me dan mi documento. Y después me acuerdo que tuve una charla de vuelta con ella, con la secretaria administrativa, y me decía que bueno, que ella, fue muy lindo, duro pero lindo, que ella entendieron también y aprendieron de la importancia de la identidad con esta lucha que yo había dado.
Historias fragmentadas.
Y justo se estaba dando que la reforma del Código Civil y Comercial, que había propuesto Cristina en su momento. Y producto de mi caso, de mi historia, me acuerdo con Alan Yud, que me ayudó mucho también, también abuelas, se pudo incorporar en la reforma del Código Civil y Comercial, en el artículo 64 infine, al final, que para los casos de los de las personas, digamos, que fuimos víctimas de los delitos de lesa humanidad, los cambios de los DNI sean de oficio y no tengan que pasar por la justicia, ¿no? Así que en eso hice un pequeño, humilde aporte para aquellos nietos que recuperen su identidad de ahora en adelante, no tengan que pasar por esa parte, esa doble victimización, porque era horrible. Yo estuve como 5 años siendo Andrés Lablunda, pero mi documento decía Mauro Cabral. Y eso fue duro, fue duro, porque, no sé, viajaba en avión, viste, el que viajaba no era Andrés Lablunda, era Mauro Cabral. Y en el banco, en la FIP, en el título, mi título universitario decía Mauro Cabral, no decía Andrés Lablunda. Y eso, 5 años estuve así. Entonces, es grave el tema. Es de una gravedad grave, muy, muy grande, muy grande.
Historias fragmentadas.
Muchas gracias, Andrés.
No, gracias a vos por interesarte por nosotros, por vos y por la humanidad.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.